Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Comenzamos con una noticia de última hora. Un atropello mortal en el Paseo de Extremadura de Madrid, en el que han fallecido dos personas tras ser arrolladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad. Tenemos al teléfono a Lina, que tiene una peluquería en la zona. Lina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde está su peluquería exactamente?
Pues en el número 90, justo enfrente donde ha ocurrido los hechos, claro.
¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ahora, cuéntenos.
Pues un individuo que ha robado un coche, creo que era un Mercedes, y ha bajado por todo el paseo de Extremadura, 200 por hora, cuando estaba en los semáforos en verde para el peatón. Y yo creo que hay cuatro muertos, creo, porque hay uno en Huerta de Castañeda, que venía de allí, otro en el Alto de Extremadura, aquí en el 90 del paseo de Extremadura, y en Puerta del Ángel también había otro atropello.
Vamos a,
o sea, que en realidad ha habido cuatro.
Vamos a intentar confirmar ese extremo con Emergencias Madrid y también con la policía. Lina, tenemos entendido que una farmacéutica de la zona ha intentado reanimar a una de las víctimas.
Sí, pues al hombre ese que la ha desplazado pues como a unos 5 metros, ha dado con la cabeza en la mediana, en el centro de la carretera. Y claro, pues estaba el hombre vivo todavía, pero bueno, pues eso.
¿Conocía usted a esta persona, Lina?
Pues no, es que yo la verdad estaba su mujer, porque iba el matrimonio, estaba la mujer que la tenían sentadita en una silla enfrente de la mujer, y yo es que de lejos veo fatal, desgraciadamente, entonces no he podido ver bien a la mujer y no te puedo decir si los conocía o no, porque es que no logré ver a la mujer porque...
¿A esta hora qué ve usted desde ese punto, Lina? ¿Sigue, hay policía todavía por allí, efectivos de emergencias?
Sí, yo creo que ya ha venido el juez, o sea, para levantar el cuerpo, porque está todavía el cuerpo tapado, desde luego, y creo, por lo que veo, que hay dos caballeros, uno pues creo que será el juez, está preguntando a los policías y bueno, pues todavía está el cuerpo en la carretera, en la mediana.
Me imagino que se habrán vivido momentos de auténtico pánico.
Pues mucho, mucho. Y además que todo esto es como es muy desagradable. Y encima, pues bueno, pues que los hechos sean pues por un hombre loco que va, pues eso, que ha robado un coche, que creo que lo ha dejado tirado el coche, no sé si lo han cogido o no, pero vamos, una desgracia para esos hijos, para esa mujer que ha salido esta mañana de su casa y bueno, horrible, horrible, creo que es que esto es lo peor que...
Lina, muchísimas gracias por su testimonio, ha sido de gran ayuda. Gracias, gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid. Buenas tardes, por supuesto. Vamos a seguir muy pendientes de todos los datos sobre este suceso, este atropello mortal en el Paseo de Extremadura de Madrid. Hasta esta hora, hasta que hemos conocido esta noticia, el foco seguía puesto un día más en el calor. En el pico de junibril, hoy y mañana serán los días más calurosos en buena parte del país, y aunque en Madrid no vamos a alcanzar las temperaturas achicharrantes de otras zonas del país, el Ayuntamiento de la capital se ha puesto manos al termómetro. Mar García.
Con altas temperaturas, seguimiento diario a mayores que viven solos, correcta climatización en centros municipales y autobuses. En 2 semanas Madrid abre 17 de sus 23 piscinas, fuentes con agua, y desde mañana mismo a refrescarse en la playa de Madrid, río y sus chorros. El objetivo, dice la portavoz Inmaculada Sanz,
proteger a los empleados municipales de esos posibles episodios de altas temperaturas y sobre todo también a la población madrileña en función de las alertas que vayamos teniendo.
En todos los distritos habrá refugios climáticos y reparto de agua gratis en caso de calor extremo.
En unos minutos vamos a ir a refrescarnos al último aguaducho de la capital. Si quieren saber qué es, quédense con nosotros. El consistorio, por cierto, no cree, al igual que la Comunidad de Madrid, que sea una buena idea que la delegación del Gobierno permita que los afectados por la línea 7B de metro se concentren el 2 de mayo en la Puerta del Sol. El delegado Francisco Martín dice que están reevaluando la solicitud de los vecinos.
Estamos a la espera de que llegue el informe de viabilidad del Ayuntamiento de Madrid con la nueva información que nos ha facilitado la Comunidad de Madrid y de la que no disponía el Ayuntamiento. Una vez que tengamos esa información, procederemos al análisis habitual, ordinario, y en función de esa información adoptaremos la decisión que corresponda.
España suma 104.000 parados en el primer trimestre del año, según la encuesta de población activa. Se destruyeron más de 11.000 empleos. Aquí, en la Comunidad de Madrid, el desempleo se redujo en 27.000 personas. Y cita hoy en el Congreso de los Diputados, que da luz verde a la nueva ley de vivienda, Flor Carazo.
Ya se han votado las enmiendas y cuando termine de debatirse el último punto del pleno se votará la ley de vivienda que regula los precios del alquiler. Las ministras Raquel Sánchez y Eyone Belarra han defendido que la norma busca reorientar la política de vivienda en España.
Confiamos en que la aprobación de esta ley supondrá un punto de no retorno y que los avances en el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda sean ya irreversibles.
Pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente. Ganan los inquilinos y las inquilinas y quien tiene una hipoteca.
PP, Vox y Ciudadanos han denunciado que favorecerá la ocupación. Votarán en contra, al igual que el PNV, que ha cambiado su abstención por un no al considerar que invade competencias autonómicas. La ley previsiblemente saldrá adelante con el apoyo de Esquerra y Bildu, partidos con los que el Gobierno ha pactado la norma.
Tenemos novedades sobre ese doble atropello mortal en el paseo de Extremadura de Madrid. Según han informado AFE fuentes policiales, la policía municipal ya ha detenido a la persona responsable de ese atropello que, como les hemos contado, circulaba a gran velocidad por esa vía y ha arrollado a las víctimas en dos puntos distintos, en el número 90 y en el 154. Enseguida vamos a ir actualizando los datos disponibles sobre esto. Ahora, titulares con Enrique López. Nuevo robo en un bar de Alcorcón.
El octavo que sufren en ese local situado en San José de Valderas en los últimos 4 años. Los ladrones han reventado la puerta con la rejilla de una alcantarilla. Todo ha quedado registrado en la cámara de vigilancia.
Han llevado el cambio, unos 480 euros más o menos de cambio. Y bueno, pues, pero más que nada, aparte de eso, que eso lo cubre el seguro, más que nada, pues el destrozo y la salud, que te quita la salud, porque tienes que pasar aquí toda la noche.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un nuevo plan contra el absentismo escolar.
Se invertirán 5 millones de euros y el objetivo es detectar y prevenir alumnos de primaria y secundaria que dejen de ir a clase.
Protesta de los abogados del turno de oficio.
Frente al Congreso de los Diputados se suma a la de otros sectores de la justicia que reivindican mejoras salariales.
Que nos remuneren las actuaciones que llevamos a cabo en el turno de oficio y que además se nos reconozcan derechos laborales básicos como es el derecho a tener vacaciones sin ser interrumpido o molestado constantemente mediante notificaciones como viene sucediendo hasta hoy.
El Ejecutivo Central enviará en las próximas horas a Bruselas su programa de estabilidad.
Lo hará convencido de que cumplirá la exigencia de alcanzar un déficit del 3% en el Producto Interior Bruto del año 2024, un ejercicio antes de lo previsto inicialmente. Compromiso de la ministra de Hacienda tras la advertencia que ayer lanzaron las autoridades comunitarias.
Y en el titular del deporte que destacamos, Laura Cabrera.
Pues una noticia de última hora, la destitución de Quique Sánchez Flores como entrenador del Getafe. Tras caer ayer derrotado 1-2 ante el Almería, el Getafe podría incluso caer hoy a puestos de descenso a segunda división. José Bordalás podría regresar, es el principal candidato para hacerse cargo del equipo en estas 7 jornadas. Tiene trabajo por delante para tratar de unir a un vestuario que no parece bien avenido, si escuchamos al portero David Soria.
No estamos teniendo ni la mentalidad ni los huevos para cambiar la situación, porque cualquier detalle negativo nos hace mucho daño, pero hay que dar más. Tenemos que tener mucha más sangre, todos, no se puede excluir nadie. Y sabes lo que nos jugamos, ¿no? Te estás jugando la comida de tu familia. Y hay algunos, pues parece que pasa un poco.
Victorias ayer del Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Los rojiblancos celebraron los 120 años de historia con la victoria 3-1 contra el Mallorca y meten presión a la segunda plaza del Real Madrid. Ahora están a solo 2 puntos y el Rayo volvió a ejercer de mata gigantes, ganando al FC Barcelona, el líder de la Liga, ganándole por 2-1. Suma ya 43 puntos y certifican virtualmente un año más en Primera División. Hoy tenemos cita con la Euroliga de Baloncesto, segundo partido del playoff de cuartos de final, a las 9:45 en el Palacio, Real Madrid-Partizan de Belgrado, desde las 8:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vistazo a esta hora a la situación del tráfico y empezamos en las calles de la capital pendientes de lo que está ocurriendo en el Paseo de Extremadura. Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos esta hora el Paseo de Extremadura, donde debido a un percance hay cortes y desvíos de tráfico a la altura del Metro Alto de Extremadura. En ese punto, como decimos, del Paseo de Extremadura, hay cortes y desvíos de tráfico que afectan al sentido Puente de Segovia, por lo tanto deben tenerlo en cuenta. En el resto de las zonas ya del interior, panorama tranquilo, aunque ya se observa un mayor volumen de vehículos en algunos recorridos por la zona de los bulevares, la calle Génova, también en el centro, mayor actividad en la zona de Alcalá, Cibeles, y poco a poco aumenta la intensidad también circulatoria en la M30, un tráfico ya más activo, sobre todo en la zona del Puente de Ventas en sentido sur.
Situación en las carreteras. Jaime Orejón, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 3 a su paso por Rivas. Al margen de estas complicaciones se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de la comunidad. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
El tiempo.
Y precaución también, mucho cuidado con el sol. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en los días más calurosos de lo que llevamos del mes de abril. Hoy máximas de 30-31 grados en la capital, que están hasta 13 grados por encima de lo que sería normal, con nubes altas y con un poquito de calima durante la tarde. Por tanto, la situación se presenta pues muy calurosa hoy y mañana.
Mañana más, entonces.
Sí, mañana tocarán techo ya esas temperaturas máximas. Podrían llegar a los 32 grados. Entre hoy y mañana seguro que hay récord de temperaturas para un mes de abril en Madrid. Y mañana veremos más nubes y también esa tapadera del polvo en suspensión que de nuevo vuelve a invadirnos a buena parte de la península, afectando a la Comunidad de Madrid. Como adelanto del puente, seguirá, desgraciadamente, porque hay que decir que no hay previsión de lluvia, seguirá el tiempo estable, pero ya menos caluroso. Gradualmente irán bajando las temperaturas, sobre todo a partir del domingo.
Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Ahorra agua con Isabella del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Actualizamos la noticia con la que hemos abierto, este informativo. La policía habría detenido a los responsables del atropello que deja dos fallecidos en el paseo de Extremadura de Madrid. Según las primeras informaciones, serían dos delincuentes comunes que huían de las fuerzas de seguridad en un coche robado. Los hechos han ocurrido poco antes de la una de esta tarde. Allí, con la última hora, está nuestro compañero de Telemadrid, Saúl Montes. Saúl, cuéntanos.
Lo que podemos confirmar en estos momentos es que la persona había cogido un coche y estaba siendo perseguida por la Guardia Civil cuando se adentró a toda velocidad por este paseo de Extremadura, arrollando, por el momento sabemos que a dos personas, una a la altura de la salida del metro del Alto de Extremadura, otra a la altura de esta calle Guadarrama donde estamos. Ha sido hace no demasiados minutos, de hecho todavía se está esperando a que llegue la policía y el juez para que se pueda producir el levantamiento de cadáver. Lo que sí estamos viendo aquí es la acción ya de los psicólogos, porque hay muchísimo nerviosismo. Las aceras estaban completamente repletas de esta calle, que tiene mucho tránsito comercial.
Gracias, Saúl. Recuerden que hay cortes de tráfico a la altura de el Alto de Extremadura. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes de todas las novedades que nos lleguen desde ese punto de la capital. Ahora nos ocupamos del episodio de calor que nos está dejando temperaturas más propias de comienzos del verano que de finales de abril. Se espera que hoy y mañana sean los días más calurosos en Madrid. Los termómetros van a superar los 30 grados. Y en Aranjuez, por ejemplo, saben muy bien lo que es soportar temperaturas elevadas. Jaime Domínguez.
Buscar la sombra, limitar las salidas en las horas centrales del día e hidratarse. Consejos más propios del mes de julio que los ciudadanos de Aranjuez tienen que aplicar cuando todavía no ha terminado abril debido a las altas temperaturas en el Real Sitio. Personas mayores y niños pequeños son los más afectados.
Tenemos que protegernos, es decir, nuestro gorrito, nuestro sombrero, salir más temprano, llevar el agua para no deshidratarnos.
Intentar pasearle por la mañana, hidratarle mucho, llevarle por la sombra y mucho agua. Y esperando que cambie un poco las temperaturas.
Algunos van un poco más allá y apuntan a las causas de un fenómeno insólito, dando un toque de atención sobre nuestro modo de vida.
Nos están diciendo hace ya mucho tiempo, la ciencia, no ahora, mucho tiempo a nivel mundial, que vamos por el camino y nosotros, como somos tan listos, a mi entender, lo estamos todos haciendo al contrario. Entonces las consecuencias, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Es lo que es.
Los termómetros en Aranjuez llegarán hoy hasta los 34 grados de máxima a la sombra, un registro más propio del mes de julio. Mañana seguirán subiendo y superarán los 35, aunque se espera que a lo largo del fin de semana den un respiro y desciendan hasta valores por debajo de los 30 grados.
La Comunidad de Madrid ya aprobó ayer su plan de medidas frente al calor y hoy lo ha hecho el Ayuntamiento de la capital. Cibeles, Mar García, ¿qué acciones incluye y cuándo empezarán a aplicarse?
Medidas algunas a aplicar con alerta por calor, otras desde mañana mismo. El protocolo incluye seguimiento diario a los mayores que viven solos, todas las fuentes públicas abiertas y desde mañana mismo a refrescarse en los chorros de Madrid Río. Lo confirma así la portavoz del Ejecutivo, Inmaculada Sanz.
Se va a adelantar la apertura de la playa Madrid Río en Arganzuela para poder refrescarse con sus chorros, adelantándolo a las fechas que estaban previsto. Y decirles también que la práctica totalidad de las fuentes públicas van a estar abiertas también en los próximos días. En estos momentos tenemos en servicio el 92% de las mismas.
En dos semanas, el 13 de mayo, abren 17 de las 23 piscinas. La de Vicente del Bosque todo el verano estará cerrada.
Algunas lo harán unas semanas más tarde porque están concluyéndose algunas obras que se están realizando y solo una de ellas va a permanecer cerrada durante la temporada, que es la piscina del piscina de Vicente del Bosque.
Prevenir incendios con desbroces en solares y en parques, toldos, pérgolas, jardines verticales, coles protegidos, 40 millones de euros invertidos en adaptar instalaciones municipales al calor. En todos los distritos habrá refugios climáticos y reparto de agua, agua gratis en caso de calor extremo, un comité de seguimiento para coordinarlo todo. Es así el protocolo de actuación ante olas de calor de esta ciudad.
Un plan que ha recibido las críticas de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre, y de la socialista Reyes Maroto. Creen que las medidas llegan tarde y que no son suficientes.
Hoy, jueves, ese mismo alcalde, que hace 3 días me llamaba alarmista, está presentando deprisa y corriendo una pequeña agenda de lucha contra esta ola de calor. Esto es un buen resumen de cómo ha funcionado esta legislatura.
Unas medidas que llegan tarde y que responden de nuevo a las críticas que hemos hecho desde la oposición para combatir la ola de calor, pero también unas medidas que son insuficientes porque no dan solución al problema estructural que tiene esta ciudad. Y para ello hay que abordar un auténtico plan de lucha contra el cambio climático.
Ya nos dicen los expertos que para combatir ese calor hay que hidratarse muy bien. Y una de las opciones, por ejemplo, puede ser tomarse una limonada o la horchata que cada día preparan en la calle Narváez de la capital, en el último aguaducho de Madrid. Un negocio centenario que ha pasado de generación en generación y que hoy ha visitado Gloria García Talavera.
En Madrid llegó a haber 300 aguaduchos, pero en la actualidad solo queda este, el de la familia Aguilaver. Todas las mañanas José acude pronto al kiosco del número 8 de la calle Narváez para preparar la horchata que hace con chufas de primera calidad. Una bebida refrescante, económica y muy natural.
Pues sí, todas las bebidas que nosotros tenemos son naturales. La horchata, pues obviamente es chufa, agua y azúcar, no lleva más. Hay gente que a lo mejor dice que como lleva azúcar no natural, bueno, hay que endulzarla de alguna manera. Quiero recordar y quiero presumir que la horchata es uno de los alimentos más completos que hay en el mercado.
Pero en este kiosco también elaboran limonada y agua de cebada. Y esta última bebida es buena para mejorar la digestión y ayudar a controlar el colesterol.
Aparte de la horchata, también de verdad tenemos el limón granizado, que antes no lo he dicho, totalmente natural, en limones naturales que compramos todos los días en Mercamadrid. Agua y azúcar, o sea, no tiene nada más. Y luego la cebada, pues sí, es una bebida muy antigua de aquí en Madrid. Aquí ya se tomaba a mediados de 1700.
Acaban de inaugurar una nueva temporada y sus productos ya lo han podido degustar el alcalde de Madrid y la presidenta regional.
Le probó la horchata, el alcalde no le gusta la horchata, le gusta el limón, al concejal el limón también. Y luego le hicimos probar a los dos el agua cebada, que les encantó.
Martínez Almeida, por lo tanto, nos dice el aguaducho se queda con la limonada y Díaz Ayuso con el agua de cebada.
La delegación del Gobierno está reevaluando la solicitud de los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de Metro para celebrar una concentración el 2 de mayo en la Puerta del Sol. El delegado, Francisco Martín, ha respondido a las críticas que ayer lanzaba el consejero de Interior, Alonso Marina.
El delegado acusa al Partido Popular de montar un escándalo con una gestión que dice es habitual.
En todo caso, era una cuestión, y es una cuestión, de gestión ordinaria. No hacía falta numeritos de ningún tipo.
Desde la Comunidad de Madrid dicen que sí, que ellos también defienden la libertad de manifestación, pero que podría hacerse en otro día o en otro lugar diferente al 2 de mayo en la Puerta del Sol. Por su parte, la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha advertido de posibles altercados si se permite la protesta mientras elaboran un informe para evitarlo.
Desde el Ayuntamiento se remitirá ese informe ampliatorio a la Delegación de Gobierno y a partir de ahí, pues ellos que son los competentes tendrán que tomar las decisiones que consideren más oportunas. Pero nosotros desde el Ayuntamiento sí entendemos que se pueden producir situaciones complicadas para la seguridad dada la previsión de actos que hay desde la Comunidad de Madrid.
Y el delegado dice estar a la espera del informe para tomar una decisión.
Hoy, en cuanto tengamos el informe, espero que llegue lo antes posible, pues adoptaremos la decisión correspondiente. Pero siempre buscando el que puedan combinarse tanto la seguridad ciudadana como el derecho fundamental de reunión.
12 actividades y programadas el Día de la Comunidad en la Puerta del Sol a partir de las 2:30, hora prevista para el inicio de la manifestación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Actualizamos ese suceso que les venimos contando, ese atropello mortal en el paseo de Extremadura tras una persecución por parte de las fuerzas de seguridad a un coche robado en el que viajarían dos personas que ya han sido detenidas. Según el SAMUR, se ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 72 años y se ha atendido también a tres personas heridas. Volvemos hasta ese punto, hasta el paseo de Extremadura. Compañero de Telemadrid, de Saúl Montes, cuéntanos.
Pues la verdad es que es todo todavía bastante confuso, la gente está muy nerviosa. Al parecer, el conductor habría sustraído un vehículo y estaba siendo perseguido por la Guardia Civil. En ese momento accede a este paseo de Extremadura a toda velocidad, llevándose por delante a las personas que se iba encontrando en el paso de cebra. Sabemos que se ha llevado por delante a una persona a la altura del metro del Alto de Extremadura. La siguiente persona fue unos metros más abajo, a la altura del paseo de Guadarrama, donde también encontramos un paso de cebra. Ahora mismo todavía se está procediendo al levantamiento de los cadáveres. También podemos contaros que en la parte inferior, muy cerca ya del puente de Segovia, a la altura de la calle Saavedra Fajardo, está la Guardia Civil. Hay dos furgones de la Guardia Civil. Podemos intuir, aunque todavía no podemos confirmar, que sería el lugar donde se habría producido la detención de esta persona que, como decimos, se ha llevado por delante a dos personas en esta vía muy concurrida a esta hora, una vía comercial repleta de vehículos.
Gracias, Saúl. Con la ayuda de Ángel García repasamos otras noticias de la crónica de sucesos. Sin dejar de hablar del tráfico, les contamos un accidente que se ha producido en la capital entre unas motos y un patinete.
Sí, cuatro personas han resultado heridas de diferente consideración esta noche en un choque entre dos motocicletas y un patinete eléctrico en la calle Alfonso XII. El choque se produjo en un cruce regulado por semáforos. Manuel Castellanos, de la Asociación de Abogados de Víctimas de Accidentes, exige la urgente regulación de los seguros obligatorios para los patinetes.
No existen datos de usos indebidos de patinetes en Madrid. De hecho, hay bastante descontrol al respecto. En cuanto el seguro de las empresas de patinetes es un seguro que el ayuntamiento exige, pero el ayuntamiento no regula las limitaciones o las garantías que cubre la póliza. Por lo tanto, se desconoce cuáles son las coberturas de esos seguros.
Robo a una anciana en Batán.
La víctima es una anciana de 80 años que ha sido víctima de un robo con fuerza en la puerta de su casa, en Batán, a plena luz del día. Además de llevarse su bolso, el agresor la arrojó al suelo provocándole la rotura del hombro. Los vecinos denuncian que el callejón donde se produjo el suceso, situado al borde de la A5, es una ratonera.
La vecina estaba tirada y estaba llena de sangre. Da un poco de miedo.
Lo único que han hecho es hacer de este barrio pues un sufrimiento puro y duro, porque por la noche andar por aquí es imposible.
Desde ayer también parece ser que en el metro de Batán también a otra señora la rodearon entre tres. Entre limpieza, inseguridad, estamos abandonados completamente.
Atraco en un bar de Alcorcón.
El establecimiento, la Posada de Eva de Alcorcón, lleva una semana negra. Primero fue un incendio provocado en su terraza y ahora un atraco en el que le han robado la recaudación de las máquinas tragaperras y el tabaco de las máquinas. Los ladrones entraron de madrugada por la ventana del cuarto de baño.
Ya preocupados, porque todos los fines de semana te llaman por la mañana, te llama la policía, te llama un empleado que ha pasado algo del bar y ya estás pues con una incertidumbre continua. Y sin poder estar tranquilo y ya no podéis venir ni a trabajar, no viene ni con ilusión ya.
Y terminamos con un incendio que se ha producido en Getafe.
Sí, el fuego ha afectado a un camión con un tráiler cargado de vehículos en la calle Fundidores de Getafe. Fernando Horta es el jefe supervisor de los bomberos de la comunidad.
Bomberos Junín de Madrid hemos sido activados por el incendio de una plataforma de un tráiler en la que hay subidos en el mismo cuatro turismos y una furgoneta. Dentro de los vehículos hay además material como colchones, palés de madera, enseres, que pensamos que todo va a un vertedero, a un desguace. Y estamos ahora con policía haciendo las averiguaciones pertinentes, están cargando ellos del mismo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Oye, ¿tienes plan para el puente de mayo? ¿No? Pues vente al mercado romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 28, un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios sitúa a Madrid Capital y a San Sebastián de los Reyes entre las ciudades españolas peor valoradas por su limpieza viaria. Los excrementos de los perros, la suciedad alrededor de los contenedores y los grafitis aparecen como los problemas más habituales. Paloma Nolasco, ¿qué dicen los madrileños? Buenas tardes.
Exactamente, buenas tardes, Elia. Lo mismo, desde la plaza de San Ildefonso, barrio de Malasaña, distrito centro, señalan a los culpables.
Tenemos que empezar por nosotros mismos también, porque hay mucha gente que es un poquito guarra. O cerda. La verdad.
Cerca, en la corredera alta de San Pablo, confirman, pero matizan.
Claro, lo mismo esta zona que la zona de Serrano, por ejemplo.
¿Sabes lo que te digo?
Sí, Serrano está más limpio.
Hombre, a ver, por supuesto que sí.
Madrid gasta en limpieza 80 euros por vecino frente a los 46 de Pamplona, que está más limpia. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Responde Ileana Izberniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Entre las cosas que más molestan a los ciudadanos, según la encuesta de OCU, es que las administraciones públicas no dan una respuesta clara cuando nos quejamos.
Continuamos con el paseo en la calle El Escorial. Debate acalorado en torno al contenedor 11 de la mañana y las basuras ya ocupan las aceras.
Somos incívicos, total. Esto hay que sacarlo a su hora.
Estas verdes es de las chicas que barren.
Que luego vienen a recogerlas.
Todo eso, blanco, eso es de la gente cochina. Aquello lo mismo.
Los festivos dicen que no hay basura, los domingos y festivos. Y la gente, que lo sabe y está avisada, simplemente los coge y los amontona fuera.
En la calle Santa Lucía, un poquito más arriba, no se explican el fenómeno de las pintadas.
Yo nunca he visto a nadie hacer un graffiti. ¿Cómo, cuándo los hacen? ¿A qué hora los hacen y cuándo los hacen? Aquí se subieron al balcón e hicieron un graffiti en el primer piso. ¿Cómo es posible?
Cruzando la calle Fuencarral, parada en la plaza de Tribunal, en el momento de descanso de los estudiantes del Instituto San Mateo. A ellos les molestan otras cositas.
Con las basuras de los perros, las cacas de los perros, pues podríamos ser más rigurosos y recogerlas.
Da mucha rabia, ¿no?, que vayas andando y pises una.
A ver, yo creo que hay veces que también es por el tema de la frecuencia con la que van recogiendo la basura, porque hay muchas veces en las que vas a querer tirar algo y no hay hueco, en plan, no entra porque está la basura ya cayéndose, porque está hasta arriba y lo tienes que dejar encima o por ahí alrededor.
Fuera del centro, visión de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Quique Villalobos, presidente.
Las calles en muchas zonas de Madrid, especialmente en el extrarradio y en lo que han sido las zonas por las que tanto hemos luchado en este mandato para que fueran limpiadas, nos referimos a las zonas interbloque, siguen sin tener una situación medianamente decente.
También la portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz, valora.
Siempre abiertos a medidas concretas que podamos introducir para seguir mejorando la situación de la limpieza en la ciudad, pero lo que es un hecho hoy es que los madrileños hoy dicen que la limpieza en la ciudad es mejor de lo que era anteriormente.
Peor que en Madrid, Palma, Alicante y Sevilla, y mejor Oviedo, Bilbao y Vigo.
El Ayuntamiento de la capital ha aprobado hoy un nuevo plan contra el absentismo escolar y otro para mejorar y agilizar la atención de la red de servicios sociales, que va a contar con más personal. Chema Moreno.
Se invertirán 5 millones de euros y el objetivo es detectar y evitar que alumnos de primaria y secundaria dejen de ir a clase. Inmaculada Sanz, portavoz del Consistorio de Madrid.
Plan que tiene como objetivo detectar a los alumnos de educación primaria o secundaria entre 6 y 16 años que dejan de asistir a clase. El equipo de profesionales de este programa municipal contra el absentismo consta de 63 educadores distribuidos en los distritos en función del número de alumnos absentistas, 3 coordinadores y un auxiliar administrativo.
Este plan contará con las intervenciones en varias disciplinas con la ayuda de expertos de servicios sociales, centros educativos y policía municipal. En cuanto al nuevo modelo de servicios sociales, este pretende dotar de mayor agilidad y cercanía al sistema.
Este plan estratégico consta de un aumento del 57% del personal de atención en servicios sociales, una inversión total de 27,6 millones de euros para modernizar el sistema y para impulsar nuevas oportunidades de las personas vulnerables.
En él se establecen 3 claves: el incremento de los recursos para la ciudadanía, llegar antes a los problemas de los ciudadanos y aumentar la atención de las familias vulnerables.
El nuevo modelo lo que hace es, bueno, pues incorporar las novedades también sociales que hay en nuestra ciudad, ¿no? El envejecimiento de la población, algunas situaciones de vulnerabilidad que se producen, pero fundamentalmente la incorporación de ese nuevo personal en una cifra muy importante, de más del 50%.
La incorporación de la figura de psicólogos y educadores sociales, según el Ayuntamiento, va a mejorar la calidad de los servicios sociales.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Momento de ocuparnos de la precampaña del 28 de mayo. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida han presentado sus candidaturas a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, respectivamente. Los aspirantes del Partido Popular han elegido como escenario el Parque de la Cuña Verde, Begoña Alarcón.
Es la primera vez que Ayuso y Almeida presentan conjuntamente sus candidaturas.
Que juntos somos más fuertes, que entre todos somos capaces de sumar más.
2 listas confeccionadas desde el compromiso con todos los ciudadanos, pensando en el futuro, en un Madrid mejor, libre, próspero y al servicio de todos los españoles.
190 personas que trabajarán las 24 horas del día en el Ayuntamiento y en el Parlamento Regional para que Madrid siga avanzando en prosperidad. Madrid está de moda en un momento de eclosión y las elecciones son la oportunidad de consolidarlo. Pero el 28 de mayo es algo más, dicen Ayuso y Almeida. Es la oportunidad de derogar al sanchismo.
Tenemos 2 misiones. La primera, poner al servicio de Madrid y de España un proyecto comprometido que dé todas las batallas, que piense en el bien común y sea referencia para todos los ciudadanos. Y segunda, demostrar que somos ese proyecto que España se está perdiendo hasta que el Partido Popular llegue al gobierno central y que es de los pocos contrapesos que hoy tiene la maquinaria sanchista.
Y el 28 de mayo aquí lo que nos jugamos es consolidar este momento o que este momento no tenga continuidad. Lo que nos jugamos es seguir con un modelo identificable, reconocible, que es el del Partido Popular, o por el contrario, que la sucursal del sanchismo gobernara la ciudad de Madrid.
Y se va a hacer con un equipo que combina renovación y experiencia, al que la presidenta de los populares madrileños les pide trabajo, generosidad y ganar las urnas con ganas para que Madrid siga siendo la casa de todos.
El empleo ha sido eje central de las propuestas que hoy han presentado el resto de aspirantes a presidir la Comunidad de Madrid, José Frutos.
Un total de 100.000 empleos, el socialista Juan Lobato ha cifrado así los efectos laborales de su plan de innovación industrial para Madrid, dedicado especialmente al sector tecnológico.
100.000 nuevos empleos en la primera mitad de la próxima legislatura. 100.000 nuevos empleos en sectores absolutamente estratégicos, que supongan además fijar ese posicionamiento, poner en Madrid la bandera de estos sectores clave.
Mónica García de Más Madrid en ese sentido recordaba las previsiones para el empleo de su programa de reindustrialización para 9 sectores.
Y que lo que trae son 50.000 empleos, empleos verdes, empleos que están conectados con el siglo XXI, empleos que están conectados con la transición ecológica. Hasta ahora, de la señora Ayuso, no hemos conocido ningún plan de empleo real.
También aludía a su intención de promulgar una ley regional para impulsar la vivienda pública. Alejandra Jacinto, candidata de Podemos Izquierda Unida, en cambio apostaba por aplicar en Madrid la ley nacional impulsada por el Gobierno central.
Que lo primero que haremos al llegar al gobierno de la Comunidad de Madrid a partir del próximo 28 de mayo es aplicar esta ley.
Una ley que, según Rocío Monasterio de Vox, fomenta la ocupación. La candidata además se manifestaba a favor de formar parte de un gobierno conjunto con Ayuso.
Si tengo la fuerza suficiente, por supuesto que sí, será lo lógico. Yo lo que espero es que los madrileños nos den esa fuerza, porque solo cuando está Vox las cosas van bien.
Decía esto último en una entrevista en OK Diario.
Repaso también a la precampaña de los candidatos a la alcaldía de Madrid, Eva Prat.
Ganar para gestionar sin humo y sin milagros es la propuesta de la candidata de Más Madrid, Rita Maestre, que describía así al actual equipo de gobierno.
Un gobierno municipal bastante vago. Un gobierno municipal poco amante de la acción y poco amante del trabajo. Desde luego, cuando uno no tiene modelo, qué es lo que le sucede a este equipo municipal, pues no se camina, se parchea.
Reyes Maroto ha visitado la Puerta del Sol para denunciar que es un ejemplo, dice, del negacionismo del cambio climático por parte de Almeida y Villacís. Frente a ello, la candidata socialista propone otro modelo.
Nosotros presentamos Madrid Próximo, un concepto de renaturalización de nuestros barrios, de nuestros distritos, integrándolos en ejes naturales y recuperando el plan de bulevares, pensando en la salud de los madrileños y para mejorar su calidad de vida.
El candidato de Recupera Madrid, Luis Cueto, ha llevado al notario las más de 8.000 firmas manuscritas recogidas para presentarse como agrupación de electores.
Hemos reunido 8.354 firmas, muchas de las cuales no tienen copia del DNI, porque seguimos defendiendo que a ningún ciudadano español se le puede pedir un documento que ya tiene la administración, y el DNI lo emite la propia administración.
Y en plena subida de temperaturas, el candidato de Podemos, Roberto Sotomayor, explicaba su propuesta para combatirlas.
Nosotros proponemos un plan para que cada barrio tenga piscinas accesibles, arbolado suficiente, espacios públicos abiertos, en definitiva, entornos donde poder refugiarse del calor.
Dice que las medidas de Almeida son parches.
2:38, un pequeño alto y vamos al Congreso de los Diputados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos baloncesto. Desde las 8:30 te contamos el segundo duelo, Real Madrid-Partizan, en la Euroliga de baloncesto. Puede pasar de todo. es la magia del básquet en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Luz verde del Congreso de los Diputados a la primera ley de vivienda de la democracia. El Gobierno ha sacado adelante la norma con una votación muy ajustada por 176 votos a favor. Han apoyado la ley Esquerra y Bildu tras el pacto alcanzado con el Ejecutivo. La oposición, por su parte, ha denunciado que la nueva norma beneficia a la ocupación. Flor Carazo.
La ley de vivienda es sólida jurídicamente y no va en contra de nadie. Según la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, la norma supone un hito y respeta el marco competencial.
Confiamos en que la aprobación de esta ley supondrá un punto de no retorno y que los avances en el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda sean ya irreversibles.
Para ello, Nebelarra, la ley pone coto a la especulación y supone un avance social sin precedentes. La titular de Derechos Sociales ha lanzado esta advertencia a las comunidades del PP.
Pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente. Desde el momento en el que esta ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado, esta ministra se pone a trabajar con fuerzas renovadas para que se cumpla hasta la última coma en todo el territorio de nuestro país.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el Ejecutivo haga oposición contra las regiones gobernadas por su partido.
Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre cumplen la ley. Dentro del margen que esta ley establece, aquello en lo que las comunidades autónomas tienen capacidad de decidir, van a decidir.
PP, Vox y Ciudadanos han denunciado que la ley reducirá la oferta y favorecerá la ocupación. Iván Espinosa, de Los Monteros, Vox.
Supone el más feroz ataque a la propiedad privada y, por tanto, a una parte esencial de la democracia. Esta ley blinda a los ocupas y legitima la usurpación de la propiedad. Una auténtica salvajada.
La norma ha sido aprobada con el respaldo de Esquerra y Bildu, que se han felicitado por intervenir el mercado del alquiler. Otro aliado del gobierno, como el PNV, ha cambiado su abstención por un voto en contra al considerar que invade competencias autonómicas. Ahora mismo está Pedro Sánchez valorando ante los medios la ley de vivienda.
Los problemas que escuchamos al presidente en particular directo. Nuestros jóvenes, como es la vivienda. En esta legislatura estamos cambiando el paradigma, estamos dejando atrás definitivamente la ley del suelo de 1998 y el modelo neoliberal que trajo especulación, que trajo corrupción y mucho dolor social como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuesta al auténtico problema que sufren los ciudadanos, que es origen del 70% de la desigualdad que sufren en particular nuestros jóvenes, y en consecuencia dar cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución, que cita textualmente a la vivienda como un derecho y no como un problema que es, por desgracia, hoy para muchos de nuestros ciudadanos. Con lo cual,
palabras del presidente del Gobierno celebrando que haya salido adelante esa ley de vivienda, y frente a ello las críticas de la consejera madrileña del ramo, de Paloma Martín.
Una ley que supondrá menos pisos para alquilar y más caros. La política de vivienda de Sánchez es inexistente, porque siendo uno de los mayores propietarios de suelo, no los pone a disposición para construir vivienda. Y porque siendo también uno de los mayores propietarios de viviendas, las tiene ocupadas o abandonadas. La política de vivienda de Sánchez es dañina, porque es permisiva con la ocupación.
El futuro de Doñana sigue pisando fuerte en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales. El Partido Socialista acusa al PP de cruzar los límites de la decencia política por dudar de la imparcialidad de la Comisión Europea. De ello ha hablado hoy la vicepresidenta tercera con la directora general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Noelia Ontoria.
Sí, reunión que no estaba prevista, que servía para abordar la agenda de medio ambiente de la presidencia española, pero que daba pie después a estas críticas de la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, tras las afirmaciones ayer del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, contra el comisario de Medio Ambiente, acusándole de electoralista y de apoyar a Pedro Sánchez.
Nunca he visto a nadie atacar a un comisario así, pero me parece muy grave que aquí se hagan eco de ello también. Esto es
un problema de desafío, de falta de confianza, de cuestionamiento de la legitimidad de la Comisión actual, que no pasa desapercibido en Bruselas ni en ningún sitio. Piensen ustedes en relación con la reputación de España. No hay día que no recibamos mensajes o que no nos veamos reflejados en relación con este conflicto en la prensa internacional.
Rivera no se quedaba sola en las críticas. Los ministros María Jesús Montero y Alberto Garzón y la secretaria de Estado Lilith Bestringe secundaban sus quejas y el diputado Íñigo Errejón de Más País le pedía tomar el control del parque.
Es como justamente poner en solfa lo que es el proyecto colectivo de construcción de Europa.
El Partido Popular, al impugnar a la Comisión Europea, lo que está haciendo en este caso es impugnar a la ciencia.
Creemos que el ridículo internacional y nacional que está haciendo Moreno Bonilla debe parar.
El gobierno de España tiene que intervenir el parque. No basta con decir que se va a recurrir al Constitucional, porque a lo mejor para cuando el Constitucional resuelva el parque ya está seco.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insiste en apoyar las acusaciones de Manfred Weber.
El Ejecutivo Central va a enviar en las próximas horas a Bruselas su programa de estabilidad y lo hará convencido de que cumplirá la exigencia de alcanzar un déficit del 3% en el PIB del año 2024, un ejercicio antes de lo previsto inicialmente. Es el compromiso de la ministra de Hacienda tras la advertencia que ayer lanzaban las autoridades comunitarias. Julio Martínez.
Sí, la Comisión Europea, precisamente, que tras 4 años buscando reformar ese pacto de estabilidad, ese pacto de crecimiento en mitad de la pandemia, de la invasión rusa de Ucrania, pues ha llegado finalmente a un acuerdo con los países miembros, una propuesta legislativa que, por cierto, se va a debatir cuando España presida la Unión Europea. Compromiso, pacto, acuerdo, que en palabras de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, se logra sin practicar políticas de recorte y gracias, dice, al buen rumbo económico de España.
Vamos a cumplir con el pacto de estabilidad y el déficit de nuestro país se situará en el 3%. Un déficit que adelanta un año la previsión que se mandó en el periodo anterior y que viene marcado por la buena evolución de la economía, por los datos de creación de empleo que están permitiendo, pues, efectivamente aprovechar parte de los ingresos para justamente acelerar ese proceso de consolidación fiscal.
Reducción del déficit que, previsión de Moncloa, irá progresivamente cayendo hasta 2026, año para el que lo fija en un 2,5%. Este 2023, este año, lo vamos a cerrar, siempre que el pronóstico del gobierno se cumpla, en un 3,9%. Dice Montero, aprovechar esos ingresos extra. Bueno, pues son unos ingresos que el pasado año se aumentaron en un 14,4%, aunque lo que explican desde Hacienda es que la desbocada inflación solo ha aportado 5 puntos a ese crecimiento de recursos.
El paro en nuestro país subió en el primer trimestre del año en casi 104.000 personas, según la encuesta de población activa. La tasa de paro, de esta manera, repunta al 13,26%. El número de ocupados disminuyó en 11.100 personas en un periodo habitualmente malo para el empleo. Mónica Roncero.
Sube el número de hogares con todos sus miembros activos en paro, que supera ya el millón. También repunta la tasa de empleo juvenil, que se eleva al 30%, con casi un punto de incremento con respecto al trimestre anterior. Aún así, en tasa interanual, el número de parados se redujo en 47.000, lo que confirma, a juicio del Gobierno, la tendencia positiva del mercado de trabajo español. Nadia Calviño es vicepresidenta económica.
Tenemos niveles récord de ocupación en nuestro país, muy cerca de 20.500.000 personas están ocupadas niveles récord de personas activas en nuestro país con 23.600.000 personas activas en nuestro país. Y estas cifras contrastan de una manera muy notable con la situación que teníamos, pues, en 2018.
Para los sindicatos, los datos muestran que la reforma laboral funciona, aunque la tasa de desempleo sigue siendo elevada. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Estamos en un buen camino, pero no es menos cierto que un día como hoy tenemos que poner la vista en los más de 3 millones de hombres y de mujeres que en nuestro país buscan empleo.
Los empresarios hacen otra lectura, consideran que los datos de la EPA no son buenos. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
No hay alegría en el mercado de trabajo. Se sigue destruyendo empleo en determinados trimestres. Se sigue perdiendo tejido empresarial.
Y lamenta que, aunque los trabajadores por cuenta propia aumentaron en el primer trimestre del año, bajó el número de autónomos que generan empleo.
Aquí en la Comunidad de Madrid el paro bajó un 3% con respecto al trimestre anterior, con lo que la tasa de paro se sitúa en el 11%, 2 puntos por debajo de la media nacional. En nuestra región se crearon hasta el mes de abril 54.600 empleos, un 1,7% más que en el último trimestre de 2022. La presidenta Isabel Díaz Ayuso celebra los datos.
Hoy hemos conocido otra buena noticia. Seguimos creando empleo de calidad. Hay 30.000 personas más trabajando en la región y 16.000 menos en el paro. que a finales del año pasado. Somos la locomotora económica, social y política de España.
Más conflictos laborales en la Administración de Justicia. Las asociaciones profesionales de los abogados del turno de oficio también comienzan a movilizarse para reclamar mejoras laborales. Hoy se han concentrado ante el Congreso de los Diputados. Lupe Ortiz.
Soluciones urgentes para una situación insostenible, la que padecen desde hace años los abogados del turno de oficio. Han clamado, llegados desde toda España, frente al Congreso de los Diputados.
¿Por qué? ¿Por qué estar hoy aquí en esta lucha? Porque un país sin abogados y sin procuradores es un país sin derechos. Y este escenario acabará por esquilmar una profesión milenaria con nuestra quiescencia, en detrimento de los valores de nuestra democracia y de la ciudadanía.
Guardias de 24 horas, 7 días a la semana, 2 euros de remuneración por hora, nula conciliación. La lista es larga. Francisco García ha venido a Madrid desde Lorca.
Son muchas cosas las que estamos reivindicando, no son solo económicas, son temas de conciliación de la vida laboral, son temas de conciliación de nuestras propias incapacidades cuando estamos enfermos, que no se nos permite ninguna sustitución. Y creemos que necesitamos el apoyo de la ciudadanía, porque nosotros somos servidores de la ciudadanía.
Si no se atienden sus reivindicaciones, no descartan ir a una huelga general. Sería la tercera tras la de los letrados y los funcionarios, incluso la cuarta si jueces y fiscales también cumplen su amenaza de hacer la propia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Oye, ¿tienes plan para el Puente de Mayo? ¿No? Pues vente al Mercado Romano de Alcalá de Henares. Del 28 de abril al 2 de mayo, haz un viaje en el tiempo. Música, espectáculos, juegos, talleres, desfiles, decenas de puestos y mil y una actividades para toda la familia. Mercado Romano de Alcalá de Henares. Vive una gran experiencia.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:51, tiempo para la cultura. Isabel García Regadera, ya sabemos algo sobre la próxima edición de Foto España. Cuéntanos.
Pues sí, la que será la 26ª edición del Festival de Fotografía Foto España reivindicará del 31 de mayo al 3 de septiembre la labor de artistas pioneras y mujeres que reclamaron su lugar en la sociedad, a la vez que rendirá tributo a la figura de Picasso en el 50 aniversario de su fallecimiento. Como anticipo de lo que puede ofrecer Foto España en esta edición, la exposición Picasso en Fotos estrena mañana en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Tendremos también, por ejemplo, 3 exposiciones en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dedicadas a Marina Abramovic, Fina Miralles y Orlán. También en el Círculo, la exposición Como un torbellino estará dedicada a las fotógrafas y sufragistas noruegas del siglo XIX, Marie Oeg y Bolette Berg. En la misma línea destacará la muestra de la estadounidense Alice Austen en el Museo del Romanticismo y también quedará reflejada la labor de otras fotógrafas en diversas exposiciones, que de hecho hay otra muestra que ya está en marcha, la de Mariví Barrola con Jo Dispareal, en los 80 en la Serrería Belga. Más que animada está la cartelera teatral. En el Teatro Pavón tenemos la obra Las aves, de la compañía La Calórica, una obra que revisa la obra de Aristófanes, un texto satírico sobre el auge de los populismos. La dramaturgia es de Joan Yago y de la dirección se ocupa Israel Solá, al que escuchamos.
Para nosotros reestrenar en el Pavón pues es una oportunidad de que el espectáculo llegue a muchísimo más público. La Calórica tiene... siempre ha tenido la voluntad de hacer espectáculos que sean vistos por muchas personas para generar debate en su contemporaneidad.
Las aves estará en cartel en el Pavón hasta el 14 de mayo. Canción del primer deseo es una obra de teatro que nace de la colaboración entre la compañía, encabezada por Jorge Muriel y Julián Fuentes Reta, y el dramaturgo australiano Andrew Bowell. Un trabajo colaborativo que, junto al autor, han hecho a lo largo de 5 años, del que nace una pieza que se ancla en 3 momentos de la historia de España: 1943, 1968 y el presente. Escuchamos a Julián Fuentes.
Empezaron a destilarse historias, relatos, situaciones que tenían que ver con nuestro acervo, con nuestros ancestros y con nuestro pasado.
Un trabajo conjunto en el que también hace hincapié Jorge Muriel, que es parte del reparto.
Que haya nacido de nosotros, con Andrew, un deseo de trabajar conjuntamente, es muy especial. Independientemente de cómo sea el resultado, para nosotros creo que es un gran crecimiento artístico y personal.
Canción del primer deseo se representa en el Teatro de la Abadía desde hoy y hasta el 14 de mayo. Hoy también llega al Quique San Francisco La Casa, la intrahistoria de una mudanza a través de la mirada de la generación Z. Alma Vidal es la directora.
La casa está llena de magia, de dinámica, de juegos estéticos. Habla de una familia que se muda, donde los miembros tienen que despedirse de todo lo que han construido en su casa de siempre, incluidos los recuerdos más traumáticos y esos otros que todavía no están listos para dejar atrás. Es una obra de mujeres fuertes y de hombres sensibles, y está contada desde la perspectiva de las nuevas generaciones y contando con el realismo mágico.
Ya podemos decir que tenemos la mirada puesta en el fin de semana, estamos a jueves, y este fin de semana, como digo, vamos a tener el estreno de la zarzuela contemporánea Trato de Favor, con música del ganador de 2 premios Goya, Lucas Vidal, y libreto de Boris Izaguirre. La dirección de escena es de Emilio Sagi y la soprano Ainhoa Arteta es parte del reparto.
Que la zarzuela es tan fantástica y es tan maravillosa que nos ha impregnado a todos de tan buena vibración, de tan buen ambiente, que hemos conseguido un equipo, que por eso no creo que hay ni reparto A ni reparto B, somos todos el mismo reparto.
Habrá representaciones de Trato de Favor en el Teatro de la Zarzuela desde este sábado y hasta el 21 de mayo, con diferentes repartos según el día de la función, que es a lo que hacía referencia Ainhoa Arteta. Durden es la banda de rock del periodista Diego Losada y siguen presentando nuevos temas. Después de Huracán y Nosotros Sí, el grupo se sube esta noche al escenario de la Sala del Sol con más canciones como esta que suena de fondo, Las Plantas, y con toda una fiesta garantizada, como nos ha contado el propio Diego Losada.
Tratamos de que todo el mundo salga bien bailado, bien cantado y bien sudado, porque al final, como decimos, al ser himnos, tratamos de que todos cantemos juntos. Metemos algunas de las versiones de los grupos que nos han llevado también, nos han ayudado a llegar hasta aquí, y ante todo es fiesta, es celebración y es agitar cuerpos a la vez que agitamos las conciencias.
Dos y 57, vamos a recapitular mirando a lo que ha ocurrido en el Paseo de Extremadura. Terminamos este informativo donde lo comenzamos, en el lugar donde 2 personas, 2 hombres de 72 y 81 años, han muerto atropellados por un conductor que huía de la Guardia Civil. Buscamos allí la última hora con nuestra compañera de Telemadrid, Irene Cazuciría. Cuéntanos.
Nos cuentan los que lo han visto que a la 1:05 de la tarde un vehículo, un Mercedes plateado a altísima velocidad porque huía de un coche de la Guardia Civil, ha venido aquí y ha atropellado. Aquí ha sido uno de esos atropellos mortales. Un poco más adelante, cerca de la calle Guadarrama, se producía el segundo atropello mortal. También, además, ha dejado a varios heridos. Poco sabemos en cuanto a información policial, pero sí que nos dicen que ese vehículo que se estaba dando a la fuga, posiblemente sus ocupantes estaban siendo perseguidos porque habían robado catalizadores. El conductor se daba a la fuga después de llevar a cabo estos dos atropellos mortales y los ocupantes eran detenidos dentro del vehículo. Vamos a preguntar a la gente que además aquí, además del susto que tienen en el cuerpo, ¿lo habéis podido ver todo?
Sí, he visto el golpe directo del coche, ese gris plateado, y me he quedado un poco, la verdad, un poco así con susto en el cuerpo, vaya.
Que iba a altísima velocidad, ¿no?
No, iba todo follado, con perdón, en plan, y yo lo único que he podido ver ha sido el del coche y el color.
Vamos a darnos cuenta de la hora a la que ocurría, ¿no? Muchísimos niños que salían de los colegios, gente que estaba paseando, que venía a hacer la compra o directamente que venía a comer aquí, una calle, Paseo de Extremadura, de muchísimo tránsito, el tráfico se ve interrumpido, se han cortado calles, como decimos, una calle de muchísimo tráfico. De tráfico de vehículos y también de peatones. Entonces el jaleo ahora mismo aquí, al lado de la boca de metro de Alto de Extremadura, es tremendo.
Gracias, Irenka, por la última hora. Nuestros compañeros les irán actualizando todos los datos que nos lleguen desde ese punto en los boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Nosotros nos despedimos ya, se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.